Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Dentro de unos minutos, a partir de las 5 y media, vamos a escuchar un reportaje que hemos grabado parte del equipo de la tarde de COPE, la cárcel de Alcalameco. Hemos pasado una mañana con los presos y con los voluntarios católicos que acompañan, las voluntarias, vamos, que acompañan a los presos. En este viaje a la cárcel nos ha acompañado el capellán de Alcalameco. Después de haber pasado las medidas de seguridad, nos hemos adentrado en una ciudad que está dentro de la ciudad. Un grupo de presos que asisten a los talleres de pastoral penitenciaria nos han contado parte de sus vidas. Algunos de esos presos incluso nos han revelado algo de lo que en la cárcel se habla poco, el delito que les ha llevado a estar entre rejas. Uno de los presos me ha contado que antes de estar en prisión a él le parecía imposible que él pudiera acabar en la cárcel y que de pronto se ha visto condenado.
Te das cuenta que aquí de primeras puede entrar cualquiera, porque cualquiera se puede saltar un stop, cualquiera puede cometer una tontería, y yo cuando estaba afuera pensaba que en la vida iba a entrar aquí.
Esta conversación me ha recordado algo que suele decir a menudo el Papa Francisco, el líder de los católicos, que suele visitar las cárceles. Francisco dice que cuando va a una prisión suele pensar, ¿por qué ellos y no yo? Habría podido estar allí, habría podido estar en la cárcel. Habría también podido yo estar entre rejas. Una de las conversaciones que he tenido ha sido una conversación con un joven que está en prisión con una condena de 25 años por un asesinato. Pertenecía a una banda latina. La estancia en prisión de este joven, lleva ya 10 años en prisión, le ha servido para darse cuenta del mal que ha hecho. Le ha servido para un cambio. Una de las voluntarias me ha contado que muchos de los presos con los que ella hablan están arrepentidos de lo que han hecho.
Siempre tienen que estar, siempre están pidiendo perdón. Necesitan, digo, pues ya Dios ya se os ha perdonado, ya quedaros tranquilos.
Oiremos en este reportaje lo que nos cuentan las voluntarias. Son mujeres que visitan la cárcel a menudo y ellas son en realidad las hermanas, las madres de presos que necesitan poder hablar con alguien, sincerarse con alguien, ser escuchados con atención, recibir cariño, que necesitan no estar solos. Estas mujeres hacen una labor realmente impagable. Contribuyen a una reinserción siempre deseable, porque a la cárcel, lo dice nuestra Constitución, se va ciertamente a penar por un delito cometido, pero a la cárcel se va también a rehabilitarse, y para esa rehabilitación es fundamental una compañía, una persona que pueda escucharte, alguien que te acompañe en el viaje que se hace dentro de la cárcel. Estas voluntarias se ocupan también de los pisos en los que se acoge a aquellos presos que han terminado de cumplir su condena, pero que cuando consiguen ya terminar la condena y salir no tienen a dónde ir. Hay algunos presos, no son pocos, que están en esta situación. En España hay más de 59.000 personas en prisión. España tiene más población reclusa que la mayoría de sus vecinos europeos. Y una vez encerrados pasan más tiempo los que están en la cárcel en España que en gran parte del resto de Europa. Y han hecho un mal, están pagando por ello. Son personas, necesitan ayuda, necesitan compañía. Lo escucharemos a partir de las 5:30. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues mira, a esta hora contamos que empieza a haber problemas ya en las carreteras por la salida del puente de Todos los Santos. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, pendientes de un accidente en la A5 en Casarrubios del Monte, ya en la provincia de Toledo, pero que congestiona esta salida de la capital, esta autovía de Extremadura desde Arroyomolinos. Además, dificultad en otras salidas, en la A2, en Torrejón de Ardoz, Badajoz, el A3 en Rivas, el A4 en Pinto, el A42 en Fuenlabrada, Parla y Torrejón de la Calzada. Retenciones también en Barcelona, muy atentos de dos accidentes, uno en la AP7 en Castellet y La Gornal en sentido Tarragona y otro en la C55 en Castelbel en sentido Manresa, también por colisión, muy pendientes de Alicante, la A7 en Callosa de Segura en sentido Valencia y en Badajoz, en la A66 en Villafranca de los Barros, en sentido Sevilla.
Y te cuento que los inmigrantes rescatados el pasado martes en aguas de Canarias tendrán que volver a dormir en la calle si la delegación del gobierno no se hace cargo de ellos. Esta noche lo han pasado en una iglesia habilitada por Cáritas en Las Palmas. COPE Las Palmas, Ainhoa Martín.
Cáritas Diocesanas en Canarias está a la espera de la respuesta del delegado del gobierno para saber cómo actuar con los inmigrantes que vagaban por el Parque Santa Catalina el pasado martes pidiendo comida. La organización se hizo cargo durante el día de ayer de los 29 inmigrantes porque no tenían recursos, ofreciéndoles alimentos y un alojamiento en una iglesia de la capital Gran Canaria. Hoy esperan una solución porque si no tendrán que volver a dormir en la calle. Se trata de los extranjeros que llegaban de forma irregular a Canarias el pasado martes cuando fueron rescatados en alta mar por un mercante cuando el cayuco en el que viajaban corría riesgo de hundimiento.
Y te cuento también que a esta hora ya están llegando al Grupo COPE los portavoces de los principales partidos políticos que van a participar en nuestro cuarto y último debate electoral. Hoy los asuntos económicos son los que van a estar sobre la mesa. Es un debate del que va a estar muy atento Joaquín Vizmanos.
Debate en el que vamos a escuchar el diagnóstico que hacen los principales partidos de la situación y sobre todo las propuestas que plantean para hacer frente al frenazo económico del empleo. Por supuesto, se hablará de gasto público, de impuestos, pero también de los problemas de desigualdad o de la necesidad de subirse al tren de la revolución tecnológica. Acuden el socialista Daniel Fuentes, Mario Garcés del Partido Popular, Marcos de Quinto, Ciudadanos, Nacho Álvarez de Unidas Podemos y Jorge Buxadé de Vox. Debate moderado por Antonio Raiz, que podemos seguir ya en menos de una hora por video streaming a través de cope.es. Habrá información al detalle, como siempre, en esta antena y en 13 Televisión.
Y te cuento también que el grupo terrorista del Daesh reconoce la muerte de su líder, al-Baghdadi, y anuncia el nombramiento de Abu Ibrahim al-Qurashi como nuevo jefe. Y una cosa más, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, ha aprobado una resolución que formaliza el proceso para abrir un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. Y ya en los deportes, hoy se cierra la undécima jornada de Primera División. Luis Basteiro.
Lo hace con tres encuentros que se podrán vivir como siempre en tiempo de juego. Desde las 7 de la tarde Mallorca-Osasuna y Eibar-Villarreal y para las 9 y cuarto Getafe-Granada. Si el Granada vence, recuperará el liderato de Primera División, aunque con un partido más que Madrid y Barça, el clásico del 18 de diciembre del que hoy se ha pronunciado en Vamos el central del conjunto culé, Gerard Piqué.
Yo lo hubiera jugado porque quién te dice que el 18 de diciembre no va a suceder lo mismo que podría haber sucedido hace tres días, porque al final la gente sigue estando ahí. Yo como jugador de fútbol, mira que hemos ido a ambientes hostiles y caldeados, nunca he tenido ningún problema de ningún tipo. Te diría, el fútbol hace 30 años, pues quizás sí, la gente lo entendía distinto, pero ahora yo creo que no tiene que haber ningún problema, ni mucho menos.
En el Mundial Sub-17 de fútbol, España se mide a las 9 de la noche a Tayikistán, y en tenis, París-Bercy, Rafa Nadal se mide al suizo Stan Wawrinka no antes de las 7 y media por un puesto en cuartos de final.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde con muchas nubes, buenas tardes, pero sin lluvia. 18 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana, día de Todos los Santos, se va a estropear un poco el tiempo. Incluso podría llover en la tarde del viernes. La EMT ha reforzado las líneas de los cementerios por esa festividad mañana de Todos los Santos. Son 8 líneas en total, además de dos servicios especiales entre Plaza Elíptica y Cementerio Sur en Carabanchel y entre Plaza de Castilla y Cementerio de Fuencarral. Además, el túnel de Recoletos reabrirá el domingo 17 de noviembre. Así que volverá a funcionar la conexión Atocha, Nuevos Ministerios, Chamartín, Aeropuerto de Barajas. El túnel lleva de obras casi 6 meses y han denunciado también la aparición de ratas muertas y restos de heces en las cocinas del Hospital Gregorio Marañón. Los trabajadores critican el riesgo de transmisión de enfermedades y la dirección de centro lo niega. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
que Mix, queridos amigos y amigas de la tarde, es una pena que no podáis ver. Bueno, la vais a ver porque lo vamos a colgar en las redes sociales, pero inmediatamente, pero bueno, es una pena que no podáis ver la pinta con la que ha venido hoy a la radio el siempre sorprendente Juan Solo.
Oh, hola, Pilar. Sí que lo van a poder ver, porque lo voy a subir a...
Pero inmediatamente.
Sí, a mi cuenta y a la de la tarde lo vamos a repetir por todos lados.
Pero vamos a ver, ¿tú no te has enterado de que lo de Halloween es esta noche? No es a las 5 y 10 de la tarde.
Bueno, eso quizás sea para las personas normales, pero no para mí. Mi vida es un parque de atracciones y yo llevo puesta la pulsera de todo incluido.
No lo entiendo.
Es una metáfora, niño, es para decir que me lo paso bien.
Bueno, bien, pero ¿puedes explicar, por favor, a todos los oyentes de la tarde, de qué vas disfrazado?
Ah, por supuesto, voy de Doctor Strange, hechicero supremo del universo Marvel, maestro de las artes místicas y guardián del ojo de Agamotto.
No me parece que este chico sea muy listo.
Vamos, todo eso, ¿eh? Pero hay que decir que se lo ha tomado a conciencia, que se ha puesto una capa roja de terciopelo, que lleva un medallón. ¿Qué medallón
es? Es el ojo de Agamotto, es una de las gemas místicas, pero bueno, no tienes por qué saberlo, sí. Y reluce en la oscuridad,
espera,
¿eh?
Porque además, para completar el disfraz, se ha puesto canas en las sienes, ¿eh? Y se ha... ¿Cómo te has puesto el pelo? Así un poco para arriba, ¿no?
No, es el sudor.
Sí. Bueno, muy bien, es muy buen disfraz.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre hay que ir vestido de acuerdo a la ocasión. Y hoy no podría lucir un atuendo más apropiado porque, como no podía ser de otra manera, traigo un tema terrorífico. Hoy voy a hablarte de una casa embrujada. Para pulmones. Una casa declarada legalmente embrujada por un tribunal.
¿Por un tribunal?
Por un tribunal.
Declarada legalmente como una casa embrujada.
Ah, así es. No hay muchas, ¿eh? De hecho, no sé si hay más. Para conocerla hay que viajar a una de mis ciudades favoritas, lugar de trabajo de los cazafantasmas, ¡Nueva York! Bueno, estamos hablando de la mansión Nyack, construida durante la segunda... Estos nombres que no sabes cómo se dicen, los dices con mucho convencimiento y yo suena bien. Mansión Nyack.
Ha quedado muy bien.
Construida
muy bien, muy bien.
Durante la segunda mitad del siglo XIX. Este dato es importante. La mansión tiene 429 metros cuadrados, 5 habitaciones, vistas al río y está a la venta.
Pues hay una casa que yo creo que ni tú te comprarías ni yo tampoco, aunque te la pusieran a precio de ganga.
No, precio de ganga no. Que cuesta 1,9 millones de dólares, o sea, 1.900.000 dólares.
Barata no es.
Barata no es.
Hombre, son 429 metros cuadrados y vistas al río.
Eso es.
No está mal.
Qué humedad, ¿no? Cuando vas a comprar, esto debe tener mucha humedad. Bueno, tiene más cosas. Como digo, fue declarada embrujada por un tribunal. Vamos a explicarlo todo porque seguro que entre los oyentes de la tarde hay más de un escéptico. En los años 60, la por entonces propietaria de la mansión decía que no estaba sola.
Hay algo más. Ahí con ella hay una terrible presencia.
No una, sino muchas. La mujer decía que en la mansión vivían con ella espíritus de la guerra de secesión. Muy épico, la verdad. Y también poco común, porque los fantasmas habitan casas en las que se supone que han vivido antes de morir. Pero el pequeño detalle es que la casa fue construida 40 años después de que acabara la guerra. Así que usted, señora, no tenía fantasmas, tenía ocupas.
Claro, eso lo simplifica todo.
Ocupas que son fantasmas.
Ocupas del más allá. Dice, uy, mira,
qué fuerte.
Pues esto está muy bien y tiene vistas al río, como dice Pilar. Pues nos quedamos a vivir aquí. Claro, a ellos la humedad... Iba a decir que la humedad les puede afectar a los huesos. Bueno.
Qué tonto. Se quejaba. Sí, o le arruga la sábana, no te digo.
Le arruga la sábana. ¿Cómo se me riza el pelo?
Eso.
Se quejaba... Se quejaba de que los fantasmas... Ojo, la dueña, estábamos recapitulando, casa embrujada. Pues la dueña se quejaba de que los fantasmas le agitaban las camas. A ver si querías que te las hicieran.
¡Astrid!
Dice, abuela, pues, ¿qué quieres? Que hazlas tú.
Hombre, ya que las agitan, por lo menos que las dejen hechas.
A lo mejor tenía que ventilar la señora y le estaba mandando un mensaje. Bueno, esta gente con pasta siempre igual. Pregunta, ¿a un fantasma se le hace contrato? ¿Para él el trabajo es una condena?
Chistazo, ¿eh?
Total. Parece que con el tiempo la relación entre la señora y los espectros fue mejorando. Porque mira, en los años 80 concedió una entrevista al New York Times donde decía que una vez estaba pintando el techo del salón cuando sintió que uno de los espíritus la estaba observando. Y he pensado, tu fantasma era un... Era un cuñado, porque es lo típico, ¿no? Tú te estás deslomando a pintar el techo. Imagínate, sí, que el techo, sí, nunca es, sí, fácil, sí, de pintar, ¿eh?
Nunca, nunca, pues nunca, pum, pum, en las, pum, paredes, pum, pero el techo peor.
Y el fantasma opinando, ¿lo vas a dejar así? Yo le daba otra mano. Sí, esto no va a agarrarte bien el color. Te está haciendo grumos la pintura. Pues no. La mujer dijo en la misma entrevista que cuando se sintió observada, preguntó al fantasma si le gustaba el color que había elegido para el salón. Y según la señora, evidentemente, el espectro...
Porque es la única versión que tenemos, ¿no?
Es la única.
Vale, este no, no hay testigos.
No, solamente los veía ella.
Vaya.
Bueno, que ella le pregunta al fantasma, ¿te gusta el color que he elegido? Porque claro, vive en la casa, pues también tiene opinión. El espectro sonrió y asintió. O sea, que era decorador de interior.
Es de mi propio diseño, lo he diseñado muy bonito, ¿verdad?
Bueno. Tenemos un fantasma ocupa,
sí,
que además es decorador de interiores y que tiene predilección por las camas.
Y que excombatiente de la guerra de secesión, puede ser, no lo sé. Bueno, al final de los años 80, la mujer vendió la casa, pero no informó al comprador de la presencia de fantasmas. O sea, que la engañó.
La casa es nueva, preciosa.
Es fantástica.
Sí, una maravilla.
Me encantan los suelos.
Eso es como cuando pasa el metro por debajo de tu casa, pero justo en ese momento en que ves la casa,
claro,
no pasa,
exacto,
y no dices nada. Pues esto es igual.
Eso es cuando, claro, te, mira, cuando el metro pasa por debajo de tu casa, quedas con los compradores a las 4 de la mañana, que no pasa el metro y no hay problema.
Bueno, ahora Valle, que pasan pocos.
Pequeño truqui. Bueno, el comprador denunció a la vendedora a los tribunales alegando que las historias reales o no de fantasmas que había contado durante 3 décadas... habían afectado negativamente al precio de la vivienda. O sea, que valía menos porque la gente creía que había fantasmas. O sea, los fantasmas le pincharon la burbuja inmobiliaria. Ya está. El tribunal le dio la razón y condenó a la mujer a indemnizarle por haberle ocultado historias espectrales. Por eso es la única casa que legalmente está reconocida por tener fantasmas. Porque ella tuvo que pagar una indemnización por haber estado diciendo durante 3 décadas que los tenía. A partir de ese momento de la multa, nunca nadie ha vuelto a ver un fantasma en la casa.
¿Qué cosa más curiosa, ¿no? De todas formas, yo te digo una cosa también. Me muero de miedo solo de pensarlo. O sea, vamos.
Selfie.
Ni de broma, ¿eh? Me acerco,
bueno,
yo a esa,
menudo,
casa.
Sí,
por
susto,
si acaso.
Menudo susto.
Bueno, mira, hablabas de Nueva York. Fíjate, atención a esta noticia, porque es una decisión que puede anticipar toda una reacción en cadena. Se dice que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero también es la ciudad del mundo más influyente, ¿no?, a la hora de marcar tendencias. Por eso es muy importante que Nueva York haya aprobado por mayoría arrolladora, además, la norma por la que prohibirán la venta de foie gras en todas sus tiendas y restaurantes. Se ha aprobado con 42 votos a favor y 6 en contra. Entrará en vigor en el año 2022 y a partir de entonces las tiendas y restaurantes que ofrezcan este manjar serán sancionadas con $2,000 de multa. Bueno, hay que decir que hay antecedentes de esta normativa. De hecho, Nueva York, uh-huh, se une, por ejemplo, al estado de California ya en esta prohibición. La ciudad de Chicago fue pionera con una orden municipal muy similar ya en el año 2006, aunque también es verdad que fue revocada 2 años más tarde. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa para prohibir esta fuente de ingresos? Bueno, pues porque en Nueva York se calcula que hay 1,000 restaurantes que ofrecen este producto, el foie, en sus cartas. La causa hay que buscarla en la forma de producir, ¿no?, este uh-huh, producto, porque las organizaciones animalistas llevan tiempo denunciando el proceso por el que, como decimos, se produce el foie gras en granjas donde los patos, ocas y gansos son sobrealimentados a través de una sonda para que acumulen grasa en su hígado y se produzca así una hipertrofia de este órgano, que es lo que consumiríamos después nosotros, y que las cosas como son, pues está muy rico, pero bueno, claro, sí, es que hay que ver también lo que hay detrás. Bueno, ahora habrá que ver qué opinan los productores de foie gras en Estados Unidos. Algunos de los más importantes están precisamente en el estado de Nueva York y ahora tendrá que pensar cómo enfocar su actividad. Bueno, el foie gras es además uno de los platos emblemáticos, como sabes, de la cocina francesa, así que hemos querido acudir a un chef francés. Nos vamos a un restaurante francés en París, en Madrid, que se llama Petit Paris, y vamos a hablar con Régis Mette Chauvin, que es el chef. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Habrás escuchado la noticia. ¿A ti este tipo de cosas qué te sugieren? ¿Cómo lo asimilas? ¿Qué opinas?
Que yo opino que va a ser pena para Francia, que toda la gente que representa este país tan bonito, esta comida tan bonito, es un producto con el foie para cuando te vas a Nueva York a comer un restaurante francés, que si no tienes foie a la carta, no me parece malo. Es un producto que trabajamos de más de 2.000 años, que está un producto bueno, de verdad, que la... Hay industria del pato que se puede hacer mala, pero hay también artesanal, que una fabricación artesanal está tan rico. Esto foie lo tenemos toda la familia. Cada persona de familia en Francia sabe hacer un foie, preparando un foie. Es un plato típico de la cosa culinaria francesa. Y lo tenemos siempre a la mesa de Navidad, a la mesa de la Nochebuena, por una boda, para una comunión. Es un plato representativo de Francia. Es tan rico.
Ya. Entonces, Régis, para ti es lógicamente un plato fundamental de la cocina francesa, con miles y miles de años de tradición, además, como tú dices, o cientos y cientos de años. Es decir, no os gustaría tener que renunciar en ningún caso a poder poner en vuestros restaurantes, incluso en vuestras casas, pues este producto. Pero claro, estamos con esta tendencia clara, por otro lado, y bueno, porque con la que es difícil no estar de acuerdo, de la protección animal. Y es verdad que la manera de producir foie gras pues no se compagina muy bien con el bienestar animal, las cosas como son.
Claro que no está bueno para el animal, hay tanto cosas que no está bueno para muchos animales. Todo restaurante trabajamos carne, trabajamos cosas, animales de carne que está con elevaje, que están mucho peligroso, hay que de proteger. Tienes un restaurante japonés que puede utilizar alas de tiburón, por ejemplo. ¿Sale? Tienes todas cosas que se pasan.
Sí, quizá yo me imagino que el movimiento animalista, lógicamente, pues lo que se centra también es en la manera en que están esos patos, esas ocas, durante todo ese periodo, ¿verdad? Cómo son alimentados para conseguir realmente que ese hígado después sea con la calidad y tenga ese hígado graso que luego se pueda poner en la mesa como foie. Quizá, claro. ¿No hay otra manera de conseguir este producto?
Hay una manera artesanal, sí, claro, que yo me acuerdo de mi abuela, de mi abuelo, que hace foie gras del pato pequeño al foie de la mesa. Es siempre, es como un tubo que le inyecto mucho comida, pero es cosas que el pato nació para hacer estas cosas. No es un pato, un animal doméstico, es un animal que se va siempre terminando a la mesa.
Porque, Régis, siempre hay que sobrealimentarlo. Es decir, ¿no valdría para hacer este plato el hígado de un pato o de una oca que esté, por ejemplo, pues en otras condiciones, que no se engorde de forma extraordinaria? ¿Así no valdría?
Sí, claro, se puede haber un pato que no se toma mucho comida, pero te vas a hacer un foie tan pequeño y no tan generoso de sabor de todo esta cosa, que el foie que es grasa, es muchísimo grasa, ¿no? Fatal que el animal se toma mucho comida, mucha comida rápida para hacer un grasa que el foie se desarrolla muy gordo. Si no, claro que se puede hacer un comida normal, que el animal se come normalmente, me te vas a hacer un foie sin grasa, sin tanto sabor.
¿Y tú no crees, Régis, que estas prohibiciones que están llegando desde Estados Unidos, California, ahora Nueva York, pueden acabar convirtiéndose en una reacción en cadena y realmente puedan llegar a Europa también?
Claro que sí. Uh-huh. Me parece que todo persona está libre de hacer una manifestación para defender un animal u otra cosa, y que si empieza a un sitio, se va a hacer una bomba, se va a repetir en Europa, se viene en España, que porque mañana hay una manifestación y que se dice, ya, prohibimos en España el huevo, porque se viene de la gallina, sé que se puede, oye, que viene la de España sin tortillas.
Ya, bueno.
Bien tienes a Nueva York Thanksgiving.
Sí.
Comer pavo, ¿no?
Pues a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa con esto. Régis Mette-Chauvin, chef del restaurante Petit Paris. Ya veo que tú, desde luego, piensas continuar con la tradición. ¿Cuántos años dices que se sirve en la cocina francesa el foie? ¿Desde cuándo?
Después de Jesús, hay casi 2.000 años.
O sea, prácticamente desde el principio de nuestra era. Entonces, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes.
No sé yo, ¿eh? Porque claro, el problema es la manera de alimentar, ¿verdad? De sobrealimentar, además, con tubos, con sondas, pues a estos patos, a estas ocas, para poder conseguir ese hígado. O sea que no sé yo. Está complicada esta cuestión, desde luego. Bueno, lo que no está complicado nunca es hablar y saludar a Paloma Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Mucho más fácil.
Para hablar de la Mutua.
Sí. Mucho más sencillo es lo de la Mutua, porque ellos tienen muy claro que cansarte, por ejemplo, es tener esa tu casa pagada y seguir pagando más por tu seguro. Dicen que lo razonable es mutuarte, llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas el seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Hay un teléfono 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones todas en mutua.es. Vamos, mútuate.
Bueno, para muchos oyentes esta tarde es tiempo de salir buscando estos días de vacaciones, ¿no? Bueno, de puente, tampoco son tantos, el puente de todos los santos, pero hay posibilidad de pensar, ¿no?, en el coche mientras vas ahí, en el ahorro. Y hoy estamos intentando hablar de eso, del ahorro de los oyentes, que nos están dando muy buenos trucos, Rosa.
Sí, bueno,
se van de puente porque han ahorrado antes.
Claro, sí. Pero ¿sabes cómo lo hacen? Es curioso, hay mucha gente que tira de huchas.
Sí.
Sí, en este caso, dos.
Alcancías. Buenas tardes, gente. Víspera de puente con una alegría de la leche. Sí, señor. Pues sí, tengo dos huchas tenemos en casa, la mujer y yo. Una para el cochecito nuevo que compramos el año pasado, ir pagando las letras debidamente, ahí metemos un fijo. Y otra para la comunión del sobrino, que hace el año que viene. Y así, pues, nos pondremos bien guapines y le haremos buen regalo al sobrino, que se lo merece el día de su primera comunión. Y lo de ahorrar más que eso es muy, muy difícil. Intentarlo se intenta, pero está complicada la cosa. Feliz puente, gente.
Fíjate, dos luchas, ¿eh?
Todo para ir guapines a la...
Hombre, bueno, y para el regalo de comunión.
Un regalo para el sobrino, ¿eh?
Claro. Ahorra bastante, ¿eh? Por si tiene para un coche y para ir de comunión. Dice, y luego ya, aparte de eso, es difícil, porque ya estás ahorrando bastante.
Bueno, sí. Muy previsores, además, ¿eh?
Sí,
muy
dos bien. Luchas, a falta sí, sí, de una.
Bueno, mi padre, dice por aquí, tenía la manía de desenchufarlo todo antes de dormir y ahora lo hago yo. Cada vez que me voy de casa desenchufo todo. Ordenadores, televisión, apago hasta el router. Eso mismo hace Martín de Palencia.
Pues sí, yo tengo varias formas de ahorrar, aunque sean muchos pocos. El tema de las teclas de los ladrones, de los enchufes, apagarlas antes de irte a la cama o cuando sales de casa. Cuando no estás en casa, tener todo lo posible apagado y desenchufado. Aparte de todo esto, lo importante no es solo ahorrar, es que utilizamos menos combustible en el tema del gasoil, menos electricidad en el tema de la luz y al final es menos contaminación. Un saludo.
¡Uy, la luz! ¡Uy, la luz! Esas luces siempre encendidas.
Siempre encendidas.
¿Tú qué eres? ¿Accionista de una de las eléctricas o qué? ¿No, no os decían a vosotros esa frase?
Me lo dicen todavía.
A mí igual.
Pero ¿y esa luz que hace encendida? Pues si no estás allí.
Si no hay nadie ahí.
No, y las radios puestas en todos lados.
Es que no sé yo ir hasta allí si no hay luz. La luz encendida.
Lo que más oigo en casa es estar en el salón y una voz que me dice ¡la luz de tu despacho!
Exacto.
Porque la dejo encendida.
La luz encendida. Este es un clásico.
Sí. Hay que apagar.
Y respecto a ahorrar combustible en el coche, nos hablan por aquí también que es importante la presión de las ruedas. Una presión de ruedas baja consume más combustible y también más rueda, pero bueno. Dicen, he ido a 90 si no tengo prisa, hay mucha diferencia en gasto por encima y muy poca por debajo. Y también es curioso lo que nos comenta este oyente.
Hola, buenas tardes. Pues no sé si es cierto o no es cierto, pero dicen que cuando la gasolina está más fría, ocupa menos volumen en el depósito del combustible. Es decir, que cuanto más temprano, cuanto más frío haga y repostes, por el mismo dinero que te gastes, tendrás más volumen de gasolina, porque cuanto más calor hace, la gasolina ocupa más. No sé si es verdad o no, pero yo lo suelo hacer.
¿Cuál será la diferencia?
Él lo hace, no lo había oído nunca.
A mí me parece que esto es una leyenda urbana, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí.
Aquí bueno, Fernando, que es el que entiende.
No, yo no entiendo nada. Esto es un problema de física, imagínate.
Bueno,
yo no sé si dentro del depósito de la gasolinera se notará, pero vamos, repostamos solo en invierno y tiramos todo el año con lo que hay ahí.
Habrá que fijarse. Bueno, este oyente lo hace por si
bueno,
acaso.
Pues si alguien lo sabe, que llame.
Que nos diga, por favor. Sí, es nuevo para mí esto.
Vamos a probarlo, nunca. Pilar, a ver,
la gasolina fría ocupa menos volumen y entonces te entra más, pero un litro de gasolina seguirá siendo un litro de gasolina.
Pero si echas gasolina a las 7 de la mañana,
si está más comprimido.
No le encuentro sentido.
Yo lo que pasa es que tú, con esto de los volúmenes, los pesos y tal, yo...
Es como un litro de agua, que cuando está congelada ocupa más en volumen y es que sigue siendo un litro de agua. Entonces, pero no lo veo yo, tampoco.
Que ella me hable, por favor.
Bueno, estamos hablando de la hucha, de
somos
las huchas,
incapaces de pensar en
de los oyentes, de cómo ahorráis. Nos lo seguís contando en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde. Es el 607-15-0602. ¿Cómo es la vida en la cárcel? ¿Cómo es la labor que la pastoral penitenciaria realiza allí dentro? Bueno, pues enseguida entramos en la prisión de Madrid 2, Alcalá Meco.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, más goles, más emoción.
¡Que no pita falta!
Más fútbol en tiempo de juego.
¡Que aproveche!
Desde las 7 jugamos el Mallorca Osasuna, Eibar Villarreal.
Será un día tranquilo.
Getafe Granada.
Vamos de ronda, Paco.
Síguelo en COPE Más, cope.es y la aplicación móvil. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mapfre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Naces, aprendes a andar, aprendes a hablar, vas al parvulario, al colegio, te echas tu primera novia, tu segunda, tu tercera, empiezas a trabajar, te casas, te separas, ¿o no? Compras una casa, tienes hijos, tienes perro, tienes hijos otra vez, te jubilas, tienes nietos, más nietos. La vida es demasiado corta para conducir un... Y no, Volkswagen Tiguan. Conduce un Tiguan desde 250 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido.
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Endesa presenta la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa.
No te pierdas la segunda etapa. Tabernas, Almería, Albacete.
Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti. Como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. D-A-Z-N. Dazón.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La tarde de COPE ha estado en una de las prisiones más conocidas de España. Hemos escuchado las historias de los que allí cumplen condena y también de un grupo de voluntarias que les acompaña.
¿Tu nombre es?
Luis.
¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo ahora mismo 33 años, sí. Estaba en una banda y pues cometí el peor delito que yo puedo... Bueno, que cualquiera yo creo que pueda haber cometido, que es asesinar. Estoy por asesinato, aquí llevo 14 años.
Te das cuenta que aquí de primeras puede entrar cualquiera.
En España hay una población reclusa de 600.000 presos. Hemos querido venir a una de las prisiones más conocidas de Madrid, Alcalá Meco, para conocer cómo es la vida dentro de la cárcel. En este momento estamos entrando por la barrera, nos acaban de abrir y entramos en Alcalá Meco, que tiene más de 600 celdas. A la entrada hemos visto algunas personas que estaban recogiendo a algunos reclusos que tenían permiso. La tarde, dentro de una de las prisiones de España más conocidas, Alcalá Meco. Nos recoge Moncho. Moncho es el capellán de la cárcel. ¿Cuántos reclusos hay aquí?
730, más o menos. 730. Luego cada día bajan porque van de permiso. Ha bajado desde el año que yo empecé, que había 1.050, más de 1.000. Ha bajado, pero en toda España, ¿no? Ha bajado desde los años 2012, cuando la crisis, pues cambiaron leyes, cambiaron normas y han expulsado a gente al extranjero. Y ahora, bueno, y hay menos gente joven en la pirámide de edad y entonces que es propensa más a delinquir. Y bien, pues bueno, pues ahora hay menos presos en toda España.
Estamos en una sala de reuniones donde se encuentran los voluntarios y están comenzando a llegar pues los reclusos, los presos que han querido participar en este encuentro con la tarde de COPE. Están llegando los presos, se abrazan, se besan con las voluntarias de la pastoral penitenciaria. Gracias por venir a este encuentro con la tarde de COPE. Nosotros hemos venido a la cárcel para contarle a los que están fuera cómo vivís aquí, cómo os ayudan los voluntarios.
¿Tu nombre es?
Luis.
Luis. ¿Tú cuántos años tienes?
Yo tengo ahora mismo 33 años.
¿Y por qué estás aquí?
Aquí está por mi mala cabeza. Bueno, cuando era joven, claro, en mi juventud, pues las malas amistades. Bueno, más que nada por delitos de bandas y estas cosas.
¿Estabas en una banda?
Sí, estaba en una banda y pues cometí el peor delito que yo puedo... Bueno, que cualquiera yo creo que pueda haber cometido, que es asesinar. Estoy por asesinato, aquí llevo 14 años. de los cuales pues me han servido para bien, la verdad, porque a mí la cárcel me sirve para bien, y más pues volver a encontrarme con Dios otra vez, en el cual a mí, pues como te digo, me ha venido súper bien, y el conocer a estas personas, a Moncho, a Monse, que han sido un gran apoyo en mi trayectoria aquí, en el cual pues yo, gracias a ellos también estoy ahora mismo en una labor que gracias a ellos he podido cumplir en una deuda que tengo con Dios y conmigo mismo. Salgo a dar charlas en institutos a chavales de 14 a 18 años para un poco prevenirles un poco sobre esto, sobre las...
Porque las bandas son tremendas.
Y más ahora con lo que se ha visto en las televisiones, que están asalvajados totalmente. Y pues yo intento un poco en el plan de no meterles miedo, sino hablarles mi realidad, porque mi realidad es esa. A mí me ha llevado a esto, a arruinarme mi vida, a arruinar la de mi familia. Miren como si no terminé yo con 25 años de condena, de los cuales llevo 14, y lo que me queda todavía, pues imagínense, y si yo en algo puedo ayudar a prevenir esto, pues yo, como dije al padre, pues yo estoy dispuesto a todo ello y lo estoy haciendo.
Te quedan todavía muchos años de condena, pero ¿tú piensas en cómo reharás tu vida fuera de aquí?
Pues si te soy sincero, no puedo ver más allá de aquí, porque aquí adentro uno vive en un día a día que no se sabe lo que va a pasar el día siguiente o en el minuto siguiente, porque aquí por cualquier cosa te puedes buscar una ruina, como quien dice, porque aquí vives con gente que es hay gente buena y mala, claro, y muchas veces o la envidia o la mala amistad con uno pues te puede llevar a conflictos, a cualquier cosa.
Hay que tener cuidado en la cárcel.
Mucho cuidado, por eso te digo, yo puede ser que en un día, en un conflicto pequeño, pues se convierta en algo grande y pueda perder todo lo que he ganado hasta ahora en 14 años. Nunca se sabe cómo voy a terminar, ni cómo voy a salir de aquí, ni cuándo.
¿Tu nombre?
Yo soy Jesús Rey, llevo 3 años aquí en prisión. He pasado momentos muy malos, tengo 63 años, 3 nietos, no había pisado en mi vida un centro penitenciario, y gracias a que me hundí, he estado con tratamiento y con... Aquí hay gente buena.
Esto porque se llora aquí, ¿no?
Sí, mucho. Esto es un... Los nietos, los hijos, la gente de fuera lo pasa.
¿Cómo se llaman tus nietos?
Mis nietos, Flavio, Adrián con H y Lua. Lua es luna en gallego y me viene. Lo que pasa es que sí, que estoy un poco...
Flavio, Adrián y...
Lua.
Gracias.
A ti. Muchas gracias.
¿Tú cómo te llamas?
Mi nombre es Francisco. Yo también llevo un año en esta prisión y la verdad es que yo estoy en un módulo de respeto, donde el módulo de respeto...
¿Qué es un módulo de respeto?
El módulo de respeto es, sobre todo, tiene que haber buena convivencia, no se permiten ciertas cosas que en otro módulo no se permiten. Ciertas cosas, hay más compañerismo, más otro tipo de cosas que en otros módulos no se ven. Aquí somos iguales todos, porque al final somos todos internos, pero bueno, pues el módulo de respeto tiene unas normas que en otros módulos no existen. Pues sobre todo soy mejor persona, he vuelto a recuperar mi fe en Dios, he vuelto a ser otra vez la persona que era antes.
¿Tú cómo te llamas?
Me llamo Manuel.
¿La gente se reinserta, Manuel?
Sí, la gente se reinserta, lo que pasa que no es recompensada. Pienso que las autoridades, en este caso instituciones penitenciarias, debería abrir un poco más el abanico que tiene. Es cierto que hay casos excepcionales. Yo estoy de acuerdo con la prisión revisable, porque hay gente que no se merece.
¿Tu nombre?
Jesús.
¿Cuánto tiempo llevas aquí?
Un año. Capellanía para mí, pues para mí fue un socorro aquí en la cloaca, como digo yo.
¿Por qué en la cloaca, Jesús?
Pues porque... Aquí entras sin saber muchas veces dónde vienes, es tu primer delito, no conoces esto y te sientes aquí abandonado, sientes que te vas al final del mundo, donde nadie te va a querer, donde nadie te ve, todo el mundo te va a juzgar. Y entonces aquí en Capellanía pues encuentras a gente que no pregunta por tu delito, que no le importa por qué estás aquí, simplemente es un apoyo para ti, un consuelo, y lo que intentas es que lleves este camino con la mayor dignidad posible.
La vida en la cárcel se te hace difícil.
Se me hace difícil, sobre todo por la gente que está afuera. Muchas veces aquí llevamos nuestra vida y ya está, pero realmente los que penan es la gente que está afuera.
¿Por qué?
¿Los que fuera, los que están fuera?
Pues porque aquí llevamos nuestra vida, pero ellos muchas veces no saben cómo estamos, no saben nuestra situación, y realmente pues el dolor de ellos es muy grande, porque no saben la situación en la que estamos. Muchas veces se quedan porque nosotros somos su método para vivir, el sustento, y se quedan ellos abandonados, y entonces es muy complicado. Aquí crees que no vas a encontrar a nadie, que eres diferente a todos los demás, te das cuenta que aquí de primeras puede entrar cualquiera. Cualquiera se puede saltar.
¿Por qué puede entrar cualquiera?
Porque cualquiera se puede saltar un stop, cualquiera puede cometer una tontería. Y yo cuando estaba afuera pensaba que en la vida iba a entrar aquí. Y estando aquí he conocido a gente que te das cuenta que nadie está libre de entrar aquí. Cualquier fallo en la vida se paga muy caro y entonces nadie está libre. Hay que tener mucho cuidado. Yo que tengo familia, se lo repito día a día a mis hijos. Por favor, tened cuidado que cualquier descuido te pueda arrastrar aquí.
¿Tienes mucho tiempo por delante para estar aquí?
5 años.
¿Qué le dices a los que están fuera?
A los que están fuera, lo que acabo de decir, que cualquiera puede entrar aquí. Y que esto, que muchas veces parezca un pozo como yo lo pensaba cuando estaba afuera, esto es simplemente un sitio donde gente intenta sobrevivir, cumplir la condena que les ha quedado de la mayor dignidad posible y tirar para adelante con la esperanza de poder salir de aquí, porque realmente la esperanza es lo que nos da la vida. No la vida, no la esperanza. La esperanza de volver con nuestra familia es lo que nos da la vida y poder continuar.
Gracias, Jesús. Estamos con un grupo de voluntarios, vamos, fundamentalmente son voluntarias de la diócesis de pastoral penitenciaria de Alcalá, que vienen aquí habitualmente a trabajar con los presos. ¿Su nombre, por favor?
Sebas.
Sebas, ¿por qué vienes aquí a la cárcel?
Pues vengo porque me parece que en la sociedad hay gente que está al margen, por circunstancias familiares, también por delitos, pero aquí en la cárcel yo pienso que está mucha gente pobre, y pienso que desde la fe Jesús optó por los pobres, y yo siento en el corazón que debo ayudarles. Siempre están pidiendo perdón, necesitan. Digo, pues ya Dios ya se os ha perdonado, ya quedaros tranquilos.
¿Usted cómo se llama?
Yo, Carmen.
Carmen, ¿usted por qué viene?
Pues yo vengo porque me parece que es una necesidad que la sociedad les tiene marginados. Necesitan hablar con gente normal, como ellos dicen. No hablar solo de la pena, de la familia, sino que necesitan gente que trae aire de la calle.
Porque la pena es algo obsesivo, que vuelve.
Sí, como además ellos están pendientes de permiso, de culpa, de si me cae el permiso, me cae la sentencia, me cae... Es una manera de hablar de otras cosas con ellos.
¿Usted viene a la cárcel a menudo a hacer voluntariado?
2 días por semana.
¿Su nombre es?
Lourdes.
¿Y por qué viene usted aquí?
Porque quería estar más cerca de los marginados, de los que están más lejos de la sociedad.
¿Qué tipo de trabajo hace con los presos?
Acompañarles en su proceso, el tiempo que tienen que estar aquí.
¿Y cómo le acompaña usted? ¿Qué hace con ellos?
Escucharlos.
¿Y qué le cuentan?
Sus problemas, que son muchos y muy complicados.
¿Qué problemas tienen?
Uy, cada uno el suyo, el distinto.
¿Y alguno le dice, me arrepiento de lo que he hecho?
Sí. Algunos de los que han matado a su mujer, sobre todo, están muy arrepentidos.
Gracias.
De nada.
Atrapado entre barrotes, pensando en mi familia, buscando una llamada de auxilio para mi vida. No todo está perdido, Dios sigue en mi vida, llenando mi camino de luz, fe y alegría. Aparte de pedirle, también le agradezco de hacer que me sienta bien en mis peores momentos, por darme la esperanza que nadie me ha dado, las fuerzas de 1000 hombres para seguir parado, por darme la mano cuando me he estado tirado, y de amigos nadie, solo Dios ahí ha estado.
Gracias. ¿Cómo te llamas tú, rapero?
Jorge Robalino.
Jorge.
Sí.
Gracias a todos, muchas gracias.
Hace tiempo que no sabes de mí, y estoy roto, hundido en una cueva sin fin.
alejado de ti por puro orgullo. El pecado me nubló, me noqueó, me dejó mudo. Y ya va siendo la hora de poder ponerse en pie. Bien, ves que soy tan frágil como el cristal que se rompe a mis pies. Delante de la gente aparentar ser fuerte, pero dentro de mí mismo que el suicidio esté presente. Te pido por favor que sacies toda mi sed. Sé que también caí, también recé y así me puse en pie. Mira mis cicatrices, toca como sangran. El pasado pesa demasiado, quiero quitarme las cargas. Vengo fracturado.
Impresionantes testimonios desde la cárcel. Tengo ahora una pregunta. ¿Cuántos mensajes calculas que recibes al día en tu WhatsApp? No sé si alguna vez los habrás contado, pero tú eres de esos a los que el teléfono a veces le echa el humo. Bueno, pues ten cuidado, ten cuidado porque se te puede colar algún que otro mensaje de WhatsApp que en realidad es una trampa, una estafa. Mira, te cuento el último que está rondando por ahí. De repente te llega un mensaje donde te ofrecen participar en un movimiento al que han llamado Flor de la Abundancia y en el que te aseguran que haciendo un ingreso por un importe de 33 euros e invitando a más personas a que participen, al cabo de unos días vas a recibir la cantidad de 1.848 euros. Te digo una cosa, si tú llegas al punto de ingresar esos 33 euros y al final pasan los días y has llegado justo hasta ese momento, hasta el final, olvídate de recibir los 1.800 euros. Ante esta estafa, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha emitido una alerta avisando para que tengamos cuidado. Ángela García es técnico de ciberseguridad en el área de Ciudadanos de INCIBE y nos ha contado lo primero que hay que hacer para detener esta estafa.
También muy importante no reenviar esta información a nuestros contactos para cortar el bulo, digamos, ¿no? Para que no se vaya extendiendo y que más personas pues caigan en la trampa.
Si ya es tarde, si eres de los que ya ha caído, entonces, ¿qué tienes que hacer para intentar recuperar el dinero?
Toda aquella persona que haya caído o que pueda pensar que ha sido estafada, pues es muy importante tomar todas las evidencias posibles que tenga al respecto y denunciarlos, ¿no? Acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para denunciarlo y llevar todas las evidencias que pueda.
Es decir, no quedarse quieto, mejor denunciar. Bueno, este tipo de estafa nace de gente experta, que saben cómo burlar las medidas de seguridad de la red. ¿Y es fácil pillarlos?
Es difícil porque estos tipos de ciberdelincuentes pues ya se cuidan muy bien el que el rastreo para detectarles pues sea difícil, ¿no? Pero bueno, ahí efectuando la denuncia, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues ya realizan estas acciones para poder con suerte detectarlos, ¿no? y actuar ante ello.
Te recuerdo que es la última estafa que corre por ahí, la estafa es de WhatsApp, y te recuerdo lo que pasa, nos llega un mensaje a través de nuestro WhatsApp en el que nos ofrecen participar en un movimiento al que llaman Flor de la Abundancia y en el que te piden ingresar 33 euros porque te aseguran que si haces ese ingreso e invitas a más personas a que participen, al final, después de unos días, vas a recibir tú más de 1.800 euros. Claro, una vez que te cuentan cómo es esto, también te preguntas si alguien de verdad cae en una trampa que en principio parece tan evidente, ¿no? Si alguien se cree que es tan fácil ganar dinero con un par de clics en el teléfono móvil, pues resulta que sí, que a veces caemos en la trampa.
Bueno, aunque parezcan muy evidentes, si no se tiene el conocimiento previo, ¿no? O nunca te has encontrado ante una estafa de este estilo, pues sí que hay gente que desgraciadamente pues cae en la trampa, ¿no? Y por eso es muy importante la concienciación y el estar informados, porque en el caso de que nos llegue algo, pues saber reconocerlo y no caer.
Es la alerta del Instituto Nacional de Ciberseguridad y Ángela García insiste en darnos algunos consejos para evitar esta trampa.
El primer consejo es usar el sentido común, ¿no? Si algo es que se nos sale de ojo, que es muy ventajoso, pues que nos están ofreciendo mucho dinero a cambio de muy poco, pues tenemos que entender que ahí el negocio somos nosotros, ¿no? O bien los datos que nos van a pedir en contraprestación, o bien, como es en este caso, pues dinero, ¿no? Que 33 euros, a lo mejor, así visto una persona, no es mucho dinero, pero 33 más 33 más 33, pues lógicamente se están embolsando una buena cantidad de dinero. Entonces, en primer momento, desconfiar, no pensar que nos están dando nada de forma gratuita, porque no va a ser así. También, por ejemplo, podemos acudir a la fuente oficial, ¿no? Pues si es de una cadena de supermercados o de un banco y tenemos duda, pues podemos llamarles directamente y preguntar, ¿esto que he recibido es realmente cierto o no?
Porque nadie da duros a pesetas, y menos o tampoco a través del WhatsApp. Bueno, a ver, que estamos hablando con los oyentes de ahorrar, porque hoy, 31 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro. ¿Cómo ahorran los oyentes de la tarde, Rosa Rosado?
Pues, Pilar, ¿cómo podemos? Eso nos cuentan.
Hola, buenas tardes. Pues con la crisis que se nos viene y nos va a venir gorda, ahorro a tope. Pues claro, ya ves, lo máximo, pues reduciendo tarifa del móvil, reduciendo las comidas fuera, saliendo poco. Y si vas a salir a pasear, paseo marítimo con un paquete de pipas, nada de lujo, nada de capricho, el móvil no se renueva cada 2 años, se renueva cada 5 o cada lo que haga falta. Y así con todo, un saludo.
Oye, pero si comes pipas no tires las cáscaras al suelo, por favor. Que es que...
Bueno, más hábitos de ahorro de nuestros oyentes.
Una buena forma de ahorrar sería apuntar todos los productos que vas gastando semanalmente en una libretita y cuando vas al supermercado ceñirte exclusivamente a la lista.
Combustible hecho en una gran superficie que te devuelve un porcentaje. Suelo hacer las compras aprovechando la segunda unidad con el 70% de descuento.
Yo lo que suelo hacer para ahorrar es antes de ir a comprar, comer, para así no comprar con el estómago. Y nada más cobro, lo que hago es sacar 100, 200 euros y esconderlos.
Mira,
debajo del colchón.
Este es buen sistema, como pero siempre. Muy bien escondidos. Bueno. ¿Cómo ahorras tú? Nos lo cuentas en el 607-150-602.
Pensando.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Ahora mejor que ¡ándale, ándale! Dirás ¡vuélale, vuélale! Porque con Aeroméxico y Viajes El Corte Inglés puedes volar a México por menos de lo que imaginas. Hasta 16 vuelos semanales con salida de Madrid y a partir de abril aumentan sus frecuencias a 7 vuelos semanales desde Barcelona y desde solo 550 euros. Disfruta de un viaje de ensueño en los modernos aviones Boeing 787 Dreamliner. Más cómodos, más espaciosos y con pantallas táctiles. ¡Vuélale, vuélale! Reserva Aeroméxico en las agencias de Viajes El Corte Inglés. No esperes más.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! El albariño de Cambados.
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Ahora con un 70% en la segunda unidad en más de 1000 artículos. Aceite de oliva virgen extra Coosur origen de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 1,56 euros.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Vente al 50% de Mediamar! Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en Cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti. Cepsa, tu mundo más eficiente.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes planes para mañana? ¿Y para dentro de 5 años?
Passengers, welcome to New York.
¿Y para dentro de 20?
Y aquí es donde pondremos el vuelto.
En Banco Sabadell te ayudamos a ahorrar para hacer realidad tus planes. Descúbrelo en estardondestes.com. Sabadell, estar donde estés.
Tranquilo, cuñado, que aquí estoy yo para aconsejarte. Sé de coches, de compras, de movilidad.
No hay que ser tu cuñado para saber que la forma más inteligente de comprar un coche es con la gama de seminuevos Opel. Este mes ven a tu concesionario Opel y aprovecha esta oportunidad única para estrenar coche al instante con 4 años de mantenimiento y garantía. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.